diálogo abierto en Panorama Informativo.
Está en sintonía de Radio Católica Nacional, su espacio Panorama Informativo, primera emisión. A esta hora le saludamos cordialmente a Irina Ceballos y empezamos con la entrevista de esta mañana.
En este momento iniciamos nuestra entrevista, en esta ocasión al economista Esteban Bernal. Él es asambleísta por CREO, miembro de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Y hoy vamos a hablar sobre un hecho que se dio hace apenas 2 días, el archivo por el CAL, por el Consejo de la Administración Legislativa, del pedido de juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Bienvenido, economista, señor asambleísta, buenos días.
Buenos días, Irina. René, muchas gracias. Primera ocasión que estoy visitando este medio de comunicación y un honor compartir con ustedes. Como bien dicen, vivimos hace 2 días un hecho, yo le quisiera llamar lamentable y lacerante para la dignidad de los ecuatorianos. No solamente por el comportamiento político, que es un tema a analizar en un momento, sino también por el comportamiento legal que se llevó adelante. Se rompió todo esquema de procedimiento y en lo particular creo que se rompió el debido proceso en un contexto de un juicio político. Voy a ser específico para que la ciudadanía que nos escucha nos pueda comprender. El juicio que nosotros impulsamos en el bloque de CREO, Suma Juntos Podemos, y que tuvo además la participación de algunos asambleístas más. Llegamos a presentar el juicio con 60 firmas de las 63 de la oposición, de las 45 requeridas además, porque se requiere solo 45 mínimo para presentar un juicio, es decir, tuvimos una solidez en la presentación. Luego todo el expediente, que si ustedes pueden revisarlo, contiene excesiva información que daba cuenta de la responsabilidad política que nosotros acusábamos al vicepresidente de la República. Y esa responsabilidad política se sostiene alrededor de su responsabilidad determinada en el decreto ejecutivo número 15 de mayo del 2013, en donde el expresidente Rafael Correa le encargó supervisar, regular, controlar, liderar todos los sectores estratégicos, sectores en los que existen los hechos de corrupción más grandes de la historia. Así de sencillo, y nosotros hemos creído que, enmarcados en lo que doctrinariamente determina un juicio político, que no es un juicio penal, es un juicio político, es decir, la pérdida de confianza en el funcionario público. Hable con cualquier jurista, yo soy un economista obviamente, pero en el marco de mi competencia como asambleísta tengo que enterarme pues de las cosas. Y cualquier jurista del país o de cualquier parte del mundo le va a decir que un juicio de político es un juicio de pérdida de confianza, no es un juicio penal.
Y hay que darle trámite,
al trámite. Por supuesto, aquí se generan dos hechos que son lamentables. El primero, de que el presidente de la asamblea, a quien le conozco de muchos años, dicho sea de paso, somos coterráneos de la provincia de la Azuay. Y además un abogado que conocedor de la norma, porque hasta su padre fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, un respetable jurista cuencano. Pero ahí me generó una, yo diría, una indignación en ver cómo la representación política sobrepasa el concepto jurídico como tal. Dijo que nosotros no hemos presentado indicios de responsabilidad política. Eso dijo el presidente Serrano. No sé si ustedes...
Claro, se argumentó que la falta de requisitos es lo que se hace archivar.
Dijo que la falta de requisitos encausados en que nosotros no hemos presentado indicios de responsabilidad penal. Yo me voy a permitir leerle el último inciso de lo que determina el artículo 129 de la Constitución de la República, si usted me permite. Dice, para poder proceder a la censura y destitución se requerirá el voto, habla del juicio político a presidente y vicepresidente, porque es un capítulo aparte de lo que significa un juicio político a cualquier otro funcionario. Deberá tener las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. Hasta ahí todo correcto. Escuche esta parte. Si de la censura se deriva indicios de responsabilidad penal, se dispondrá que el asunto pase a conocimiento de la jueza o juez competente.
Es decir, solo con indicios.
No, lo que quiero decirles es que de la censura, es decir, sin perjuicio de que el juicio avance, perdone la redundancia, ¿no? Sin perjuicio de que caminemos en el proceso del juicio político, inclusive si le censuramos o no, Si de ahí nace la responsabilidad política penal, recién en ese momento nosotros podemos mandar a la Fiscalía General del Estado. Lo que quiero decir es de que no es un requisito previo, porque inclusive la misma norma constitucional dice, si de la censura, es decir, ya censurado el funcionario, se prevé o se deriva responsabilidad penal, pasamos a la Fiscalía. ¿Me hago entender? Es decir, no necesitábamos que previamente demostremos indicios de responsabilidad penal. Exactamente. Es una barbaridad. Esto lo dice aquí el artículo 129 de la Constitución de la República del Ecuador. Literal.
Ya, o sea, con que haya una sombra de duda, puede darse paso a la investigación. Verá,
la investigación nuestra es eminentemente política. Yo lo que quiero decir es de que el presidente está cometiendo un error, el presidente de la Asamblea, al decir que nosotros no hemos presentado pruebas de indicios de responsabilidad penal, cuando la ley no pide eso. Tanto así que la ley dice que inclusive si en el juicio político, que es un tema de confianza, nosotros hasta le censuramos, y si de la censura se deriva indicios de responsabilidad penal, recién ahí, imagínese usted, si de la censura se deriva indicios de responsabilidad penal, pasamos a la Fiscalía. Es más, se puede censurar sin que haya indicios, porque dice, si se deriva, eventualmente puede derivarse o no. Entonces, lamentablemente, se cometió una aberración jurídica en ese aspecto. Ahora, un segundo elemento que se generó un daño terrible. En esa famosa ampliación de plazo, el presidente de la Asamblea, digamos, los miembros del CAL dijeron, preséntenos más pruebas. Tomamos la decisión de incorporar una prueba de Kaminoska, que es un juicio entre privados en un laudo arbitral en Miami, que la empresa Cardon y la empresa Kaminoska llevan adelante, en donde la una le acusa a la otra de haber generado actos de corrupción en el Ecuador, en donde se han entregado coimas por $3 millones o más a funcionarios de alto nivel del Estado, entre esos el vicepresidente y entre esos el exministro y ahora asambleísta Esteban Albornoz. Coterriano mío también, de la SUAY. Resulta que ese juicio, que es entre privados, que el Ecuador no sabía, se llega a una investigación por un medio de comunicación de la ciudad, un medio impreso, se conoce de esos documentos, se accede a los documentos, ¿no? Se presenta eso como prueba, porque ahí directamente le están imputando de que el vicepresidente está, a pesar que esa puede ser hasta una prueba de carácter penal, nosotros presentábamos como parte de una actitud negativa del vicepresidente para entrar en un juicio político. Presentamos, como es una prueba irrefutable, ahora resulta que lo que resuelve el Consejo de Administración Legislativa es, dice, ah, pero esa prueba no podemos darle paso porque es confidencial y reservada. Y es raro que tengan acceso los señores de CREO a un documento que todavía sigue siendo confidencial en Estados Unidos. Imagínese usted, nosotros entregamos una prueba y nos dicen que ellos se han enterado de que es confidencial y reservada. Ojo, solo con esto le concluyo. Pero en paralelo, días antes, la asambleísta Soledad Buendía, ese mismo documento dejó en la Fiscalía. Y el día de ayer, sobre esos mismos documentos que supuestamente son reservados y que no nos permitieron que forme parte de la prueba, el vicepresidente declaraba en la Fiscalía. Vea usted el nivel de falta de un debido proceso que se llevó adelante en esto.
Asambleísta, ¿a qué estamos evocados entonces los ecuatorianos cuando en el CAL, en el Consejo de Administración Legislativa, en esta vez, con 5 votos a favor y 2 en contra, se archivó este juicio político? Nosotros, va a seguir pasando lo mismo. Entonces, ¿de qué sirve que estén ahí, allí los asambleístas fiscalizadores?
A ver, nosotros creo que tuvimos ayer el día pues que pasó el tema del Consejo de Administración Legislativa, el archivo del juicio. A mí en lo personal se me cayó la estantería de toda esa buena voluntad de un gobierno que decía vamos a un cambio que era necesario en el Ecuador. Que yo en lo personal empecé a aplaudir aquello, más allá de mis diferencias políticas, porque yo, Irina, he sido de las personas que durante 10 años he discutido que, para hablar metafóricamente, que 2 más 2 para mí es 4, y ellos decían que 6. Entonces, discutí durante 10 años. Imposible haber logrado que lleguemos a un consenso si yo pensaba que 2 más 2 es 4 y ellos 6, metafóricamente hablando. Y resulta que llega un presidente que dice, no, yo creo que sí es 4. ¿Cómo así yo voy a seguir haciendo oposición? Yo empecé a aplaudir las acciones del presidente. Diálogo, el tema de la libertad de expresión.
Yo creo que gran parte del país.
Sí, en buena hora. Pero a mí en lo personal le digo, después de la práctica legislativa en la cual se garantiza la impunidad en este país, a mí se me cayó la estantería. En lo personal se me cayó la estantería y digo, creo que no hay tal cambio, esto ya empiezo a dudar de que efectivamente sea un beneficio para el Ecuador. Ojalá me equivoque, voy a seguir manteniendo la cordura, pero eso para mí lamentablemente generó una visión de la misma práctica legislativa abusiva en función de números, no de principios. Y por último, creo que también me dejó una lección. A quien tendremos que sustanciar las pruebas en un futuro juicio político, a quien cualquier otro funcionario, porque hay que seguir investigando al gobierno de Correa y a este gobierno, y lanzaremos las propuestas de juicio político cuantas veces sea necesario. Pero a quien tenemos que sustanciar ya no va a ser al CAL, pues. Vamos a tener que hacerlo ante Marcela Guiñaga, que no es ni siquiera jefa de bloque, porque ella salió en medios de comunicación y dijo, ya dijimos al CAL que archive, y lo hicieron. Les arrodilló, literalmente, les arrodilló al Consejo de Administración Legislativa diciéndoles qué tienen que hacer.
El asambleísta Esteban Bernal, de Creo, participa por la provincia de La Azuay, aquí en Radio Católica Nacional, nos acompaña esta mañana. Asambleísta, sin embargo, una vez que el CAL resolvió archivar el inicio de juicio político al vicepresidente de la República, ayer dos coidearias suyas comparecieron hasta la Fiscalía con el propósito de seguir demandando, se entreguen más pruebas, se levante un sigilo del que usted nos hablaba anteriormente de este caso Caminosca, seguirán buscando también otros caminos capaz de llevarle nuevamente a la Asamblea Nacional al vicepresidente de la República por todas estas acusaciones que están haciendo ustedes como opositores. ¿Cuáles serían esos caminos, si es que nos puede adelantar, por favor?
A ver, nosotros no vamos a parar esto, ¿no? Una situación de esta naturaleza no nos va a callar. Yo les he dicho en el pleno de la Asamblea, cuando siempre tratan de fungir de que se respete esa voluntad popular de que ellos tengan 74 asambleístas y que eso les haya permitido tener 5 de 7 en el CAL, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una mayoría numérica, pero no una mayoría electoral y popular. Y le voy a explicar, porque en el Consejo Nacional Electoral, no lo que digo yo como Esteban Bernal, revise la página del Consejo Nacional Electoral, ellos tuvieron el favor del voto electoral el 19 de febrero del 2017, en la primera vuelta electoral para la elección de asambleístas también, del 38% del electorado a nivel nacional. Es decir, que el 62% de los ecuatorianos creyeron en otra propuesta política, que dada la coyuntura del método de Hunt, les permitió con ese 38% tener el 54% de representación en la Asamblea Nacional. Eso significa de que no están pues respaldados de una mayoría popular, están respaldados de una mayoría legal, no la niego, porque legalmente tienen esos 74, pero no popularmente, porque los otros 62% distribuyeron sus votos en el movimiento de integración política en este rato, Pachacuti, Sociedad Patriótica, FE, también lo hicieron en nosotros, en Creo Juntos, Podemos, Suma. También lo hicieron en el Partido Social Cristiano, en Madera de Guerrero, también lo hicieron en el Blanco, en el Nulo. Es decir, un 62% de gente respetó una voluntad popular distinta. Por lo tanto, las acciones no paran. Para nosotros, ese respaldo nos obliga y vamos a seguir con ello. Ayer Yanine Cruz y Anita Galarza estuvieron no solamente ampliando la posibilidad de que se generen nuevas pruebas frente al presidente de la República, al vicepresidente, sino también, vea usted lo que es la justicia, estuvieron acudiendo a un llamado de la Fiscalía a declarar, producto de que quien les acusó, quien fue el acusado, es decir, a quien le acusaron por estar vinculado con un tema de Caminosca, les llamó y les dijo, primero averígüeles cómo recibió esa información. Y la Fiscalía les llamó para que les indagales cómo llegaron a acceder a la información.
Asambleísta, ¿a dónde apunta, a dónde está dirigido este juicio político al vicepresidente de la República? ¿A que sea separado de sus funciones? ¿A que renuncie? ¿A dónde quieren llegar?
Yo creo que el Ecuador entero necesita respuestas. Yo le insisto que un juicio político puede ser un principio para iniciarse un juicio penal en lo posterior, si se encuentran indicios de responsabilidad penal. Pero creo que la gran mayoría de los ecuatorianos, según una encuesta decía que 8 de cada 10 no le creen al vicepresidente. Lo que significa de que hemos perdido la confianza en el vicepresidente. Y que queremos también que nos clarifique, porque hemos perdido el sentido de la proporcionalidad, René. Hace años, cuando un expresidente o un hijo de un expresidente en mi ciudad, en Cuenca, fue a hacer una fiesta por el robo de $1,000,000, ustedes recordarán, ¿sí? Cuando hizo la fiesta de su primer $1,000,000 en la ciudad de Cuenca, en un hotel que destruyó, en el Hotel Crespo de la ciudad de Cuenca, después de una algarabía, todo el país se enervó. todo el Ecuador se molestó y terminamos sacando a un presidente de la República, que es el expresidente Abdalá Bucaram. Hoy vemos que al tío del vicepresidente del Ecuador le entregan 13 millones de dólares en coimas. Y según la fiscalía, no este asambleísta, según la fiscalía dice que el señor Rivera obtiene ese privilegio porque pudo permitir contratos por 4 mil millones de dólares a Odebrecht. Pero la misma fiscalía dice un tema más lacerante para nuestra dignidad, porque dice que según la fiscalía el señor Rivera habría tenido contactos con familiares de altas funciones del Estado. Le queremos preguntar, ¿quién será? No, nunca nos respondió. Cuando fue a la asamblea le dijimos, señor vicepresidente, pero no nos respondió porque eso fue un meeting de Alianza País, no una comparecencia. Por eso lo del juicio político, porque ahí en lo personal yo hubiese preguntado, vicepresidente, ¿usted por si acaso sabe cuál otro pariente de su tío es alto funcionario del Estado en las áreas estratégicas que a usted el presidente Correa le encargó que controle, regule, lidere, supervise, que le haya podido viabilizar a su tío que tenga posibilidad de entregar contratos por 4 mil millones de dólares y que tenga eso un beneficio de una coima perversa llevándose la plata al Ecuador por 13 millones? Si me respondía, a lo mejor nos daba una luz al Ecuador.
Pues. Economista Bernal, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen de este pedido que le hizo el presidente de la República, Lenín Moreno, al vicepresidente de la República, que ya no concurra más a estar dando explicaciones en la Asamblea Nacional particularmente y que ya se dedique para lo que fue designado como segundo mandatario? ¿Acaso hay por ahí también influencia del primer mandatario? Porque también decía algún asambleísta, el señor Gómez, que fue un pedido del presidente de la República al CAL para que archive el juicio político.
Esa fue la interpretación de Roberto, y yo creo que somos un bloque que no nos alineamos verticalmente y no nos alineamos militarmente, como usted puede ver cuando vota Alianza País. Nosotros hay ocasiones en las que votamos diferente, porque nosotros no nos multamos, nosotros no nos perseguimos, nosotros no nos expulsamos. Nosotros tenemos una actitud mucho más coherente con una realidad de democracia interna. Por eso le digo que Roberto tiene esa percepción, y en esa misma noche yo le planteé un pronóstico que he dado ya en 2 medios de comunicación de la capital y en 3 medios de la comunicación de mi provincia. Este va a ser el 6º medio de comunicación que le dejo haciendo un pronóstico. Porque a mi manera de ver, en términos deportivos, tengo la sensación, por lo que dijo Moreno en aquel día, ¿no?, el presidente Moreno, que ya dedícate, Jorge, a trabajar, etcétera, etcétera. Puede haber dos interpretaciones. Yo me voy a ir por la que más creo para no profundizar en la otra. Tengo la sensación de que a País no le convenía darnos, insisto, en términos deportivos, el trofeo. Si es que hubiese sido así, nosotros le entregábamos el juicio, pues dele nomás. Tengo la sensación que dijeron, no. O sea, esto sí lo hacemos, pero cuando lo hagamos nosotros. Y recuerde que se reactivará el juicio político al vicepresidente. Hoy le voy diciendo, guardará esta grabación, y dirán ellos, ahora nosotros, pero no porque son buena gente, como dicen los jóvenes de afuera, sino porque creo que la presión jurídica internacional y la presión política así le debe exigir, pero para ellos era difícil decir, pero es que es creo el que le está juzgando, no, cuando yo le juzgue, como hicieron con el contralor, ahora sí, yo estoy luchando contra la corrupción y yo me he dado cuenta que ha habido estos errores y yo le pido que renuncie al vicepresidente y vamos a llevar adelante un proceso. Acuérdese de mi pronóstico, la política juega eso, pronósticos y especulaciones.
Asambleísta, muchas gracias. Le interpreto como que da a entender que desde Alianza País vendrá a futuro algún pedido al vicepresidente de la República que tome distanciamiento.
Estoy convencido de eso.
Por ahí le interpreto, asambleísta.
Mientras tanto, pues como había dicho mi compañero René, el asambleísta Roberto Gómez había dicho que la declaración del presidente es una evidencia del irrespeto a la independencia de funciones que debería imperar en el país.
Así es.
Y eso no es lo que queremos. Nosotros queremos un país distinto, un país diferente, donde cada una de sus funciones sean libres y se puedan realizar exactamente en cada una de ellas para lo que está destinada, cada una de las funciones. Ustedes a legislar, a fiscalizar.
Así es.
Le agradecemos mucho por su presencia, que tenga una excelente jornada. Y también a nuestros amigos oyentes, les agradecemos por escucharnos.
El asambleísta Esteban Bernal, aquí en Radio Católica Nacional.